Acción del gabinete por ordenar reprimir las manifestaciones.
Para sustentar de mejor forma la decisión, el señor presidente ha considerado importante que esperemos las conclusiones y recomendaciones de un estudio que está realizando el Ministerio Público y que pues, es la investigación sobre los acontecimientos y los hechos ocurridos tanto en los dos sábados pasados.
Pero no solo eso ha logrado la indignación popular, el presidente ha cedido a otras demandas.
El hartazgo generalizado, la presión social y las protestas ciudadanas obligaron al presidente Alejandro Yamatei a cerrar el centro de gobierno, una institución que generaba roces no solo entre el presidente y el vicepresidente, sino que también generó una serie de manifestaciones como esta, acá en la Plaza de la Constitución. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El gobierno de México podría modificar la ley del trabajo para vigilar más de cerca a las empresas de subcontratación de personal, también llamadas outsourcing. El Ejecutivo ha propuesto dichas modificaciones, pues especialistas en la materia señalan que esta subcontratación es una práctica que se ha desvirtuado y afecta principalmente a los trabajadores.
Y el artículo que van a modificar es el artículo 15A al artículo 15D de aquella reforma que se llevara a cabo en el año 2012 que permitía la subcontratación total. Ahora, la nueva redacción del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo dice que solamente se pueden subcontratar empresas que sean especializadas y que además la persona física no tenga esa área de especialización o no pueda prestar ese servicio y que la persona moral lo contenga dentro de su objeto social.
Estas modificaciones a la Ley del Trabajo podrían beneficiar a estados como Chiapas, en donde los trabajadores, en su mayoría, no cuentan con prestaciones laborales.
Sabemos que las empresas hoy día utilizan el outsourcing, pero como para deshacerse de algunas responsabilidades que tienen. Como toda empresa, habemos empresas que no tenemos las especialidades necesarias como para tener un personal dentro de la empresa, entonces tenemos que hacer la subcontratación, pero esa es una subcontratación que estamos contratando a un especialista para que nos resuelva un problema o para que nos ayude a resolver un problema.
Las nuevas modificaciones en materia no pretenden desaparecer el outsourcing, más bien regular el abuso de la subcontratación, por lo que se estima se siga permitiendo mientras los servicios contratados sean brindados por especialistas.
Es decir, una empresa creativa que se hace a partir de las actividades que le van a prestar a otra empresa, absorbe a todo el personal, les baja el salario en términos del seguro social, reduce la tasa de impuestos y le da menos beneficios a los trabajadores.
Chiapas, uno de los estados con más desempleo en México, podría resultar beneficiado con las modificaciones a la Ley del Trabajo para regular a las empresas que subcontratan personal. Los beneficios podrían ser que los trabajadores recibieran prestaciones que históricamente no les dan en sus áreas laborales. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Llegaron para conocer de primera mano el momento político en Venezuela y acompañar el proceso electoral para el que faltan apenas algunas horas. Son invitados especiales de fuerzas políticas y movimientos sociales de América, Europa y África que se reunieron con el canciller venezolano.
Pero esta elección que ustedes han venido a observar, a acompañar, a ver, es trascendente porque no solo vamos a reinstitucionalizar un poder que entró en conflicto. Porque aquí se dijo en algún momento, en Venezuela hay un conflicto de poderes, no, mentira. Aquí había un poder que fue secuestrado por la burguesía y ese poder entró en conflicto con los otros poderes, pero no había un conflicto entre poderes. De hecho, los otros cuatro poderes y luego la Asamblea Constituyente lograron mantener a raya ese poder que se rebeló. Se rebeló, la burguesía rebelada contra el pueblo.
Los invitados especiales compartieron visiones con el jefe de la diplomacia venezolana y manifestaron sus opiniones sobre el momento político.
La expectativa es que este proceso continúe, que recupere la Asamblea Legislativa. Yo fui testigo cuando se perdió, estuve aquí en el 2015 y se perdió de buena ley y se aceptó el resultado de las urnas. Pedimos lo mismo, que este resultado se acepte a la oposición.
Estos invitados, igual que los veedores internacionales convocados por el Consejo Nacional Electoral, se desplegarán en Caracas y otros puntos del país durante toda la jornada electoral. Dicen que lo que aquí se ve no es lo que afuera se cuenta.
Uno, hay dos países, hay dos Venezuelas, el de la prensa afuera y cuando uno viene aquí. Y sí, repito, hay problemas, y sobre todo los que se han incrementado con el bloqueo económico, que se han multiplicado después de que apareció el falso presidente Guaidó.
El canciller venezolano ratificó que la agenda electoral del país no puede ser modificada por presiones externas.
Este año son las parlamentarias, el año que viene son de gobernadores, de alcaldes, y después veremos. Ahí la Constitución tiene una ruta, unos referendos. No creo que tengan fuerza para convocarla. Si la convocan, ahí estaremos y el pueblo volverá a vencer. Y después vendrán las presidenciales y ya, pues, pero no van a venir unos señores nórdicos o de donde sea a imponernos a nosotros cuáles son las elecciones que dice la Constitución. No, eso no puede ocurrir.
Todo listo para una elección donde se sabe se juega mucho más que la composición de la Asamblea Nacional. Una elección que, de nuevo, como ocurre cada vez aquí, concita toda la atención internacional. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Llegó muy temprano al Congreso y temprano también se retiró. El expresidente peruano Martín Vizcarra debía responder a las interrogantes de la Comisión de Fiscalización por la irregular contratación del artista Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, pero prefirió guardar silencio, según anunció, por las continuas faltas de respeto de los parlamentarios hacia su persona.
Y hemos recibido agravios e insultos, con solamente la intervención de dos congresistas. Creemos por eso, para concluir, que el órgano que tiene la legalidad y legitimidad para estas investigaciones es el Ministerio Público y estamos atendiendo todas sus demandas.
De esta manera, el expresidente desafía nuevamente al Congreso, lugar al que hoy intenta llegar con una apresurada campaña orquestada el último fin de semana, a pocas horas de conocerse la negativa del Tribunal Constitucional de reponerlo en el cargo tras la renuncia de Manuel Merino. Esto fue utilizado por los miembros de la Comisión de Fiscalización a través de su presidente Edgar Alarcón, principal impulsor del primer pedido de vacancia en septiembre pasado.
Me preocupa muchísimo siempre el doble discurso y la mentira de ese hombre. Martín Vizcarra. Hace pocas semanas decía que nunca podía postularse, que hay más de 65 congresistas con procesos que nunca deberíamos estar acá. Incluso nos tintó con algunos adjetivos de muy baja reputación. Pero ese tema, creo que el pueblo se va a dar cuenta, la clase de presidente que hemos tenido y el posible congresista que podríamos tener.
Martín Vizcarra viene siendo cuestionado en los últimos días por postular al Congreso con Somos Perú, agrupación política que votó en bloque a favor de la vacancia que terminó con su destitución como presidente de Perú. Al ser consultado, Vizcarra desvía la atención del tema asegurando que no busca un escaño en el legislativo para aprovechar la inmunidad parlamentaria y librarse de las múltiples investigaciones que le hace la Fiscalía tras dejar el cargo de jefe de Estado, sino más bien todo lo contrario.
En este proceso electoral, de ser elegido miembro del Congreso de la República, si tengo respaldo de la población para ser congresista, el primer proyecto que presentaré con el grupo parlamentario que me acompañe será la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
La Comisión de Fiscalización del Congreso calificó de obstruccionista la decisión de Vizcarra de guardar silencio durante la sesión, por lo que acordó cambiar su situación de invitado a investigado. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Las jaulas o hieleras que la patrulla fronteriza utilizó en el sur de Texas para encerrar y procesar a miles de migrantes que llegaron en busca de asilo político fueron cerradas para renovarlas. Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza clausuraron las instalaciones. Estas bodegas metálicas rodeadas de cercos provocaron terror entre los miles de niños migrantes que solo huían de sus países en busca de un mejor porvenir.
La mayoría se ha comprobado, más del 90% que vienen con criaturas, vienen por razones legítimas, o sea, vienen a Estados Unidos para pedir asilo porque están huyendo de una situación muy grave de vida o muerte en Centroamérica.
Desde los últimos años de la administración de Obama y estos 4 años de la presidencia de Donald Trump, lastimaron física y psicológicamente a miles de familias que solo buscaban un refugio. La implementación de políticas crueles como tolerancia cero, que separó a padres e hijos, que aún en la actualidad siguen sin reunificación, tiene a los cientos de grupos proinmigrantes en pie de lucha para pedirle al nuevo gobierno entrante no se repita la historia.
Definitivamente enjaular a migrantes, a familias, a niños, a niñas, a jovencitos, esto es una política horrible de este país. Lo haya instaurado los demócratas o los republicanos, eso debe determinar, y qué bueno que ya se están renovando estas jaulas, esta cárcel tan tremenda donde hubo miles y miles de familias y de niños detenidos. Ojalá que esto jamás volviera a ocurrir.
Según informes de la patrulla fronteriza, asegura que las nuevas instalaciones serán renovadas. El nuevo diseño permitirá alojamientos actualizados, lo que mejorará en gran medida la eficiencia operativa del centro, así como el bienestar de las personas procesadas.
Seguiremos luchando por una reforma de inmigración, pero que no se jueguen con las familias y los niños. No más esas detenciones innecesarias, donde se detienen y se separan a los niños de una forma inhumana. Queremos ver un cambio sistemático, más amplio, con el trato que se le da a las familias y a los niños.
Cabe señalar que con la imposición del programa de protección del migrante y la llegada de la pandemia, el número de arrestos en la frontera bajó considerablemente. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
La economía mexicana registró un repunte de 12,1% en el tercer trimestre del 2020 respecto del segundo trimestre, según confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Buenas noticias para el gobierno mexicano, que espera una recuperación pronta frente a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19.
La crisis económica bastó con no seguir la fórmula neoliberal de rescatar a los de arriba, como lo hacían siempre, como fue el Fobaproa, empezar a rescatar al pueblo, ayudar abajo, y ahí vamos saliendo.
En tanto, el sector público y la iniciativa privada acaban de anunciar un nuevo paquete de inversión en infraestructura, con 29 nuevos proyectos y 228 mil millones de pesos, unos 11 mil millones de dólares.
Estamos hablando del 2.3% del PIB. Si esto lo sumamos a las inversiones que son financiadas 100% con recursos públicos, creo que estamos intentando alcanzar la cifra de inversión pública en infraestructura más alta que hemos alcanzado en los últimos años en la historia económica de nuestro país.
En su total son 68 proyectos por un total de 525 mil millones de pesos. El monto esperado son 2.3 millones de pesos y ya están en ejecución un número relevante de esas operaciones.
México además se ha librado de una caída exacerbada de la inversión extranjera directa durante el tercer trimestre del 2020. Reportó un menos 6% en comparación con el mismo periodo del 2019.
La caída que prevemos para el 2020 es de 36% de la inversión extranjera directa en la región, comparándola con iguales periodos de 2019. México es el país que menos cae, o sea, es el país que sigue siendo por lo menos más atractivo, es donde cae menos la inversión extranjera directa y donde incluso hay anuncios de inversión extranjera directa que se estima pueden ser concretados este año.
Es así que el optimismo se mantiene entre el gobierno mexicano, pese a que durante los primeros 9 meses del 2020, el Producto Interno Bruto se contrajo 9,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, una caída mayor a la esperada por organismos internacionales y cifras oficiales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El chavismo volvió a las calles después de 8 meses sin actos ni marchas en Caracas por la pandemia del coronavirus. La ocasión era importante, el cierre de la campaña electoral de las elecciones que definirán la nueva Asamblea Nacional, el poder legislativo venezolano.
Y hoy tenemos un nuevo desafío. Este domingo vamos a elegir a los hombres y a las mujeres que todo el país van a venir a ese hemiciclo a defender los derechos del pueblo, a recuperar la asamblea para el pueblo venezolano.
Los manifestantes llegaron desde diferentes puntos de Caracas y marcharon hasta el centro de la ciudad, muy cerca de la Asamblea Nacional.
Que lo que hemos notado es un inmenso entusiasmo del pueblo de Caracas, del pueblo de Venezuela, que se ha soltado a las calles para decir ¡vamos al futuro! ¡Vamos por la patria! ¡Vamos por Maduro! ¡Vamos contra las sanciones! ¡Vamos contra el bloqueo!
También el presidente Maduro volvió a los actos públicos y encabezó el cierre de campaña. Dijo que el domingo se medirán fuerzas en Venezuela.
Y esta elección es una oportunidad para medir fuerza. Para ver quién tiene más pulso. ¿Ah? Para ver quién tiene más fuerza y más pueblo. Si el imperialismo norteamericano, si la oposición rastrera o el pueblo bolivariano y patriota de Venezuela que va a salir a las calles a votar el próximo domingo 6 de diciembre.
Con un acto multitudinario y un clima de euforia termina esta campaña electoral del oficialismo. Aquí se dijo una y otra vez que el próximo domingo se juega mucho más que la composición de la nueva Asamblea Nacional. Insistió el presidente Maduro, se juega la continuidad de su gobierno. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
El déficit habitacional en Panamá, que superaría las 250.000 viviendas, es uno de los principales problemas reflejados por la desigualdad en el país del canal, donde las manifestaciones encabezadas por miembros de asentamientos informales tienen lugar constantemente, pese a las restricciones que presentó este año 2020 a partir de la pandemia por la COVID-19.
Hay más de 250.000 de viviendas que se le adeuda a la población, que eso incluiría los asentamientos informales, más la gente que vive en hacinamiento dentro de un solo hogar, varias familias, y la gente que vive en alquiler, que ha empezado a perder esos espacios y que ha optado por los asentamientos informales, y ahí donde se agrava el problema.
A pesar de aquellas disposiciones oficiales que supuestamente impedirían los desalojos forzosos en medio de la pandemia, las denuncias contra este tipo de acciones no se detuvieron en los últimos meses, según aseguran los dirigentes.
En esta pandemia se ha agudizado como parte de la cantidad de actos de violatorio de los derechos humanos que se ha hecho contra la población. Ya una población que está indefensa, que está sin recursos, que no tiene otra opción que buscar dónde meter a su familia, un techo, unas paredes, y un Estado que en vez de resolver, ayudar a resolver el problema, lo que opta por la violencia institucional. Entonces, no es correcto desde el punto de vista humano, y además las normas mismas internacionales que Panamá ha pactado, que ha firmado, no se los permite en teoría, pero Panamá insiste en violentar estas normas y obviamente atacar a la vida de las personas.
Más allá de los desalojos, esa violencia institucional a la que se refieren los manifestantes se encuentra relacionada a la falta de voluntad de las autoridades que, administración tras administración, evitan profundizar en las soluciones de las que por años se han avanzado diálogos con las comunidades en cuestión. Estas personas exigen que se detengan los desalojos violentos, que se realicen estadísticas cercanas a la realidad habitacional que describen en distintas regiones del país y que aquellas comunidades que cumplan los requisitos para su legalización no tarden más en ser reconocidas. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Bajo el agua quedaron miles de hectáreas de maíz, frijoles, caña de azúcar, entre otras siembras de los productores hondureños al norte y occidente del país. Un futuro incierto enfrentan estos campesinos tras la enorme pérdida económica.
Bueno, ahorita para maíz, ahorita todavía se puede sembrar. Ya frijoles tendrán que esperar hasta enero para poder sembrar y que es una cuestión que no es seguro cosechar.
Según datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, solo en el paso de ETA hubo una afectación en más de 29.000 hectáreas de cultivo y se perdieron por completo alrededor de 8.000. El grano básico con mayor pérdida es el frijol.
Solo me dejó esto, un pedacito ahí, que no es mucho, pues como unas poquitas carguitas, como unas 5 o 3 cargas de maíz. Pero para uno que con eso paga los gastos, va de que le prestan dinero a uno.
La población y organizaciones no gubernamentales tuvieron que suplir el papel que no cumple el gobierno en ayuda a esta familia damnificada.
Tanto en el norte como en el occidente del país existen hacinamientos en los albergues en donde en un mismo salón pueden ir desde 5 hasta 9 familias, aumentando los riesgos de protección para niñas y adolescentes. Asimismo, hemos evidenciado muchos retos en el tema de saneamiento, acceso a agua potable y acceso a la higiene. Por supuesto, el tema del COVID es una situación muy sensible debido a que no hay insumos necesarios para garantizar la protección de todas las personas.
Las emergencias han sido utilizadas por Hernández para justificar el aumento del presupuesto y el manejo de esos fondos, que no se reflejan en estas familias. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que si el colegio electoral vota por Joe Biden, dejará la Casa Blanca. Hizo estos comentarios el 27 de noviembre, después de dar el discurso anual del Día de Acción de Gracias, en el que se dirigió a las tropas estadounidenses. Según estimaciones de los medios, Biden ha sido elegido como el próximo presidente de Estados Unidos con 306 votos electorales contra 232 de Trump, superando los 270 votos del colegio electoral. Pero hasta ahora Trump se ha negado a reconocer la derrota, denunciando fraude electoral. El colegio electoral se reunirá el 14 de diciembre para declarar al vencedor de los comicios. Trump tuiteó el 24 de noviembre haber pedido a Emily Murphy, titular de la Administración de Servicios Generales, que haga lo que tenga que hacer al respecto con los protocolos iniciales para iniciar la transferencia de poder a Biden. Murphy dijo en una carta que Biden tendría acceso a recursos y servicios federales para facilitar la transición presidencial. Sin embargo, Trump cambió de postura el 27 de noviembre y tuiteó que Biden solo entrará en la Casa Blanca si demuestra que sus votos no fueron fraudulentos. Añadió, Biden solo puede entrar en la Casa Blanca como presidente si puede demostrar que sus ridículos 80 millones de votos no fueron obtenidos de forma fraudulenta o ilegal. Trump consideró que es un gran problema insalvable las supuestas dudas sobre los recuentos en algunos estados clave y dijo, cuando vea lo que sucedió en Detroit, Atlanta, Filadelfia y Milwaukee, fraude electoral masivo, habrá un gran problema sin solución. Trump se ha negado a reconocer el resultado de las elecciones del 3 de noviembre y ha presentado demandas sobre fraude electoral en varios estados clave. La mayoría de estos pleitos han sido rechazados por los tribunales. También, el 26 de noviembre, tuiteó,
acabo de ver las tabulaciones de los votos. No hay manera de que Biden obtenga 80 millones de votos. Esta fue una elección 100% amañada. Hasta ahora se han confirmado los resultados de las elecciones en Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Vermont, Virginia y Wyoming, y los resultados de los demás estados están a la espera de ser aprobadas.
Esto sucede mientras una Corte Federal de Apelaciones en Filadelfia rechazó el 27 de noviembre el último esfuerzo de Trump para impugnar los resultados de las elecciones en Pensilvania, con lo cual el equipo legal de Trump sufrió otra derrota. El 23 de noviembre, Joe Biden, junto con la vicepresidenta electa Kamala Harris, anunció a los miembros de su equipo de política exterior y seguridad nacional. Anthony Blinken será nombrado como secretario de Estado y Linda Thomas Greenfield como embajadora ante las Naciones Unidas. Alejandro Mayorkas será su secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Avril Haines será la directora de Inteligencia Nacional y Jake Sullivan será asesor de Seguridad Nacional. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, será enviado presidencial especial sobre el clima. Todos los nominados coinciden en restaurar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo y reagrupar a sus aliados. Una parte importante del discurso de Biden fue sobre la recuperación del liderazgo internacional de Estados Unidos, la lucha contra la pandemia del coronavirus y el terrorismo, el cambio climático y la crisis económica. Un punto destacado por Biden fue que el lema Estados Unidos primero aisló a este país y expuso sus alianzas a la destrucción. Además, y en cuanto a la futura política exterior de Estados Unidos, Anthony Blinken destacó la importancia de fortalecer las relaciones de Washington con el mundo. Avril Haines, como directora de Inteligencia Nacional del gobierno de Biden, dijo en declaraciones que este gobierno se posicionará no solo frente a las amenazas como los ciberataques, el terrorismo o la proliferación de armas nucleares, biológicas o químicas, sino también frente a los desafíos que definirán la próxima generación desde el cambio climático, las pandemias y la corrupción. Greenfield dijo por su parte que Estados Unidos está de vuelta, el multilateralismo está de vuelta, la diplomacia está de vuelta.
A su vez, Jack Sullivan dijo, estaremos vigilantes ante las amenazas perdurables desde las armas nucleares al terrorismo. Hay que reimaginar nuestra seguridad nacional ante una combinación de crisis sin precedentes que afrontamos en casa y en el extranjero. La pandemia, la crisis económica, la crisis climática, las amenazas de perturbaciones tecnológicas a la democracia y a la injusticia racial y la desigualdad en todas sus formas. John Kerry, que en el periodo de Obama jugó un papel clave en el Acuerdo Climático de París, expresó, «El Acuerdo de París no es suficiente. Ningún país puede resolver por sí solo el problema del cambio climático». Para acabar con esta crisis, el mundo entero debería unirse. En sus declaraciones de clausura de esta ceremonia, la vicepresidenta electa Kamala Harris calificó el control de la pandemia de la COVID-19, la reapertura responsable de la economía y el cerciorarse del empleo de los estadounidenses como una prioridad para la administración Biden, diciendo que recuperar y fortalecer el liderazgo estadounidense en el mundo es una necesidad irrefutable. Desde el comienzo de la pandemia del nuevo coronavirus causante de la COVID-19, el número de estadounidenses que no tienen acceso a una alimentación adecuada ha aumentado significativamente, reportó el 25 de noviembre el sitio web estadounidense The Hill. Según los datos ofrecidos por la Oficina del Censo de Estados Unidos, unos 26 millones de ciudadanos en este país están privados del acceso a una alimentación adecuada y las familias negras están expuestas a muerte por hambre, 2 veces y media más que las familias blancas. 1 de cada 6 familias norteamericanas con niños no tiene acceso a la alimentación adecuada. El estudio detalla que en la ciudad de Houston, Texas, con una población de 7 millones de personas, más del 20% de los adultos y el 30% de los adultos en hogares con niños informaron pasaron hambre.
Hasta ahora, las asistencias federales no han podido cubrir todas las necesidades de esta parte de la sociedad y unos 12 millones de trabajadores perderán sus trabajos a menos que el Congreso actúe antes de finales del año para aprobar un nuevo paquete. Stacy Dean, del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, declaró al respecto que las dificultades están increíblemente extendidas, pues gran parte de los estadounidenses dicen que no puede garantizar la alimentación de sus familias. Es decepcionante que no haya habido avance alguno al respecto. En esta misma línea, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Adam Schiff, mediante un mensaje publicado en Twitter, anunció el aumento de la demanda del pueblo por comida gratis durante el año en curso y cargó contra el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, por no actuar para ayudar a estas personas. Schiff añadió, el Día de Acción de Gracias de este año, decenas de miles de estadounidenses esperan en filas por horas ante los bancos de alimentos locales. Según cifras proporcionadas por el sitio web de la organización no gubernamental Feeding America, los bancos de alimentos de todo el país han distribuido 4.200 millones de comidas desde principios del marzo hasta finales de octubre. El senador demócrata Bernie Sanders se refirió el 25 de noviembre en Twitter al hambre en el país, quejándose de la indiferencia del presidente saliente Donald Trump al respecto, y manifestando que ayer Trump se atribuyó el hecho de que el principal indicador de Wall Street, el Dow Jones de industriales, haya alcanzado la cota histórica de 30.000 puntos. pero 260 mil personas han muerto por coronavirus. 40 millones de personas están a punto de que les confisquen sus bienes inmuebles y 26 millones de personas no tienen suficiente comida en la víspera del Día de Acción de Gracias. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today.
Amigos, estamos con ustedes con la undécima parte del programa Visitando los Museos de Irán. En este programa visitaremos el Jardín Museo Negarestán de Teherán, ciudad capitalina persa, donde además de conocer este hermoso jardín, también conoceremos sus diferentes partes. Acompáñennos. Visitar los museos por sí solo es muy atractivo para aquellos que están interesados en la historia y la cultura. Sin embargo, el Jardín Museo Negarestán, además de exhibir valiosos objetos históricos, es un buen lugar para relajarse y disfrutar de la hermosa naturaleza. El jardín fue construido hace 200 años por orden de Fatali Shah de Qajar, el segundo Shah de Irán, como residencia de verano. En este hermoso jardín se encuentran dos casonas de gran valor arquitectónico, histórico y artístico. Las dos residencias de los monarcas de entonces incluyen un total de 64 habitaciones, 4 salones decorados con espejos, hermosos diseños, moldes de yeso y valiosos candelabros, y también hay una biblioteca. El jardín se llama Negarestán, ya que desde el principio algunas de las habitaciones del edificio estaban decoradas con muchas pinturas con retratos de Fatali Shah y otros reyes y con el arte persa Negargari, una forma de pintura delicada que reviste todas partes de este complejo. El jardín Negarestán ha sufrido muchos cambios desde su construcción hasta hoy. Como dijimos antes, este jardín fue construido durante el mandato de Fatali Shah entre los 1807 y 1813 de la Hijra Lunar. Fatali Shah solía ir a este jardín para quedarse en verano. En ese momento, Teherán era muy pequeño y el jardín Negarestán estaba ubicado fuera de los límites de la ciudad.
Años más tarde, Nasreddin Shah Qajar desarrolló las fronteras de Teherán, quedando así el jardín dentro de la muralla de Teherán. Transcurridos los años, el jardín Negaristán dejó de ser la única residencia de los reyes y recibió otras funciones, por ejemplo, en el año 1311 de la era lunar 1932 de era cristiana. El jardín se convirtió en el centro de estudios llamado Donishtar-e Ali o Universidad Superior. Más tarde pasó a ser la Facultad de Ciencias Sociales y Literatura durante muchos años, hasta que en 1995, que comenzaron los cambios iniciales en el jardín, este hermoso lugar se convirtió en un jardín-museo. A continuación visitaremos el jardín-museo de Negaristán y hablaremos más sobre este hermoso jardín. Acompáñennos.
Estamos en el Jardín Museo Negaristán, un hermoso jardín con arquitectura de jardín iraní. En el patio hay una sección donde se exhiben varios bustos de figuras célebres como escritores iraníes. Uno de los bustos más interesantes es de bronce y corresponde a Abdolghazen Ferdowsi, el gran poeta épico de Irán. La construcción de esta efigie y su instalación en este jardín tiene una historia muy interesante. En 1934 se llevó a cabo una celebración con motivo de la conmemoración del milenio de Ferdowsi con la participación de los amantes de la cultura y la literatura persa de Irán y varios otros países. En ese momento, 410 jóvenes iraníes estaban estudiando en Francia. Con motivo de este gran día, decidieron tomar un paso para el desarrollo de la cultura y la literatura del país persa. A pesar de las dificultades económicas, cada uno dio unos pocos francos para la construcción de la estatua de Ferdowsi. Esta obra fue realizada por el famoso escultor francés Lorenzi. Lorenzi no conocía a Ferdowsi y pidió a los estudiantes que le leyeran sus poemas para visualizar una imagen de Ferdowsi en su mente. De esta manera, varios estudiantes traducían cada día algo del Shahnameh y se lo leían a Lorenzi en Francia. Y fue así como logró crear una hermosa escultura basada en los conceptos de los poemas de Ferdowsi que ahora se encuentra en este hermoso jardín. El jardín Negaristán ha sido testigo de muchos eventos, desde la residencia de los reyes hasta el asesinato de Mirza Taqi Khan Farahani, conocido como Amir Kabir, primer ministro de Nasser al-Din Shah, y lo que es el lugar más importante también de la presencia de grandes escritores y figuras culturales de Irán. Cabe decir que uno de los honores de este jardín histórico es que ha visto muchas celebridades y escritores que han realizado innumerables esfuerzos por su país.
Amigos, están sintonizando otro programa más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán a través de la voz en español de Parsudeh. Y en este programa visitamos el Jardín Museo Negaristán. Durante más de medio siglo, un gran número de personalidades científicas, literarias y artísticas del país, como Malek-ush-Shu'ara Bahar, Ali Akbar Dehkhoda, Badiuzzaman Furuzanfar, سعید نفیسی، ابراهیم پورداوود، غلام حسین صدیقی، پرویز خانلری، محمد معین، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، محمود حسابی و muchos otros estudiaron o trabajaron como profesores en este complejo. Todas estas personas son capitales iraníes y podemos familiarizarnos con ellas en este jardín. La existencia de una escuela de arte que operaba en este jardín por muchos años es otro hecho histórico de este jardín. En 1911, el profesor Kamal el-Mulk fundó la escuela Industrias Mostazrafe en el jardín Negarestán. En esta escuela, Kamal el-Mulk pudo formar una nueva generación de estudiantes que estaban familiarizados con el arte del día. Sus alumnos que sobresalieron en el arte establecieron y mantuvieron durante más de medio siglo una nueva escuela llamada Kamal el-Mulk. Kamal el-Mulk capacitó a un total de más de 70 estudiantes, no solo enseñó pintura, sino que también introdujo la escultura, tallado de madera, el trabajo en los mosaicos y el tejido de alfombras en su escuela. Ahora hay una sección en el Jardín Museo Negarestán llamada Museo de la Escuela Kamal el-Mulk, en la que se exhiben varias obras de Kamal el-Mulk y sus estudiantes. Abul Hassan Sedighi, Arshak, Eskandar Mostaghani, Ismail Ashtiani, Jafar Petgar, Jamshid Amini, Hassan Ali Waziri y muchos otros artistas figuran entre sus alumnos.
En otro rincón del jardín hay una sala donde se exponen algunas obras de la difunta artista iraní Monir Shahroudi Farmanfarmaian, una reconocida pintora y coleccionista de arte popular. Nació en 1922 y falleció este año. Además de estudiar en la Universidad de Bellas Artes de la Universidad de Teherán, siguió sus estudios de ilustración de moda en la Parsons School durante 3 años y también en la Universidad de Cornell. De hecho, es la única artista que ha utilizado una combinación de espejos, formas geométricas y pintura detrás del vidrio para crear obras modernas. Su estilo distintivo incluye una combinación de pintura detrás de vidrio, espejos, hatamkari, que es una antigua técnica persa de incrustación, geometría islámica y diseño arquitectónico. En 2015, esta artista iraní se convirtió en la primera cuyas obras fueron exhibidas individualmente en el Museo Solomon Guggenheim. Hasta ahora, las obras de esta artista se han exhibido ampliamente en Irán, Estados Unidos, Europa y Oriente Medio, incluidos el Museo de Arte Moderno, el Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Guggenheim, todas ubicadas en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. 51 obras de esta destacada artista iraní están en el Jardín Museo Negarestán. Ella falleció en abril de este año a los 97 años de edad. No hay que olvidar visitar una de las secciones más hermosas del Jardín Museo Negarestán, es decir, la parte que alberga preciosas alfombras. En esta sección podemos observar una colección muy valiosa de alfombras donada a este museo por Kolamali Malul. Kolamali Malul, una persona interesada en el arte, la literatura, la artesanía y las antigüedades persas, es el autor del libro titulado Baharistán, una ventana a la alfombra iraní. Ha donado 13 alfombras muy valiosas a esta colección. También una parte de esta sección está dedicada a los cubiertos de plata, donada también por Kolamali Malul. En esta área se muestran 125 piezas de recipientes de plata hechos en Isfahan. Las obras de esta sección pertenecen al periodo Qayar hasta la actualidad. Las pinturas de Fatallah Ebad, la sala de azulejos y la colección de Malek al-Shoara Bahar figuran entre las otras secciones del Jardín Museo Negarestán. Para conocer todas sus partes, deben visitar personalmente este hermoso museo y disfrutar a la vez de su hermoso y llamativo jardín. Estimados oyentes, hemos llegado así al final de este programa. Esperamos que lo haya disfrutado. Bendiciones.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Claves de la vida. La dignidad de los invitados en el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, el invitado tiene un respeto particular. En el Sagrado Corán, en las aleyas del 24 al 27 de la sura de Sarijat, Dios sublime informa sobre el respeto a los invitados en los modales del profeta Abraham y dice lo siguiente: si te has enterado de lo que pasó con los ángeles que fueron los invitados de Abraham, es decir, cuando le encontraron a Abraham y le saludaron, Abraham también le saludó, pero dijo a sí mismo: estos, refiriéndose a los ángeles, son gente desconocida, pues enseguida y a escondida se fue ante su familia y en poco tiempo volvió con un ternero bien gordo y asado y les sirvió la carne a los ángeles y les preguntó por qué no comían. Al respecto, el imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dijo: un día Fatemé, la paz de Dios sea con ella, hija del gran profeta del Islam, se quejó ante su padre de algunos de sus asuntos. El profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, le dio una nota y le dijo que aprendiera lo que dice ahí. La nota invitaba a todos los que creen en Dios y en el día de la resurrección a que respetaran a los invitados. Las normas de hospitalidad según el estilo de la vida islámica. La hospitalidad o ser anfitrión es una de las buenas tradiciones islámicas y para que sea una fuente de bendición exige una serie de normas. En el primer encuentro, el invitado debe sentir que el anfitrión está alegre de visitarle. Se debe recibir al invitado con un buen humor y amabilidad, con calidez y con intimidad. Todas estas condiciones están entre las normas de la hospitalidad a la hora de recibir a los invitados. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dijo: hasta que mi pueblo se quieran los unos a los otros, se ofrezcan regalos unos a otros, devuelvan el préstamo a su dueño, eviten lo prohibido y respeten a los invitados, si cumplen todo esto, disfrutarán constantemente de las bendiciones. Cuando el profeta tenía un invitado, comía con él, y hasta que el invitado no dejaba de comer, el profeta tampoco dejaba de comer. Además, el profeta señala: entre los derechos que tiene el invitado es que cuando va a salir de su casa, le acompañes hasta la puerta. Al respecto, el imán Sadiq dice lo siguiente: cuando tu hermano viene a tu casa, sírvele con todo lo que tienes en tu casa, y cuando tú le invites, intenta servirle y recibirle de buena manera.
estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.
Thank you.